Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. La actualidad de la movilidad es el momento, durante los próximos minutos hasta las 4 de la tarde, de hablarles de toda la actualidad que tiene relación. Antes decíamos, todo aquello que huele a gasolina o gasoil pues pasa por aquí. Bueno, pues ya no, ahora ya tenemos que hablar de otro tipo de movilidad. Pero en cualquier caso, lo trataremos enseguida. Nos iremos al mundo eléctrico, faltaría más. Además ha sido noticia en Burjassot, Power Electronics, el Instituto Tecnológico de la Energía en la Universidad de Valencia, han presentado el nuevo máster de Continuing Education in Battery Technologies. Es el único máster online, es la primera edición online de baterías en España. Estará con nosotros enseguida David de Diego y, por supuesto, también un hombre de Power Electronics, es el director, además, de la Universidad Corporativa de Power Electronics, Javier Tomás. Estará Juan Barberá, nuestro profesor, el profesor de seguridad vial de este programa, de este espacio, porque ya ha salido, aparecía ya durante el fin de semana datos de diferentes comunidades autónomas, pero ahora ya el dato general. Tenemos los resultados de la campaña de velocidad de hace algún tiempo. Se ha incrementado el 15% el número de puntos de control, pero aquí lo importante es que el 6% de los conductores cuyos vehículos han sido controlados en carretera convencional han sido denunciados. Es decir, de 340.000, 21.000 han sido denunciados. Y en el caso de autopista y autovía ha sido el 5%, es decir, 400.000 han sido controlados, más fácil controlarlos allí, 21.000 también vehículos denunciados. Total 42.000 de 750.000 vehículos controlados durante toda una semana. Tampoco son tantos, la verdad, pero bueno, ahí está. A estos resultados hay que sumar los controles de distintas ayuntamientos, distintas policías autonómicas y locales que han realizado en su ámbito de competencia durante toda esa semana, que el cual pues todavía no se conocen. Pero ahí está la parte, creo que fundamental, es que en torno al 5% de los denunciados, de los que han sido controlados, han sido denunciados en esa campaña de velocidad. Lo hablaremos, como digo, con Juan Barberá, estará con nosotros. Y también pondremos a punto nuestro coche con Santos Patón. Pero aparte él dice, oye, no, es que quiero hablar de un cumpleaños. O sea que ya estamos sacando la tarta, cumpleaños feliz. ¿A quién le gustaría cumplir años? Pues parece ser que al Honda Civic cumple añitos. Enseguida lo hablamos con Santos Patón. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. 9.2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha, ya para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo, a través de la radio, faltaría más, también a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia. Bueno, seguimos hablando de hadas. Atención, hadas sin H. Son esas hadas mágicas que tienen los vehículos incorporadas hace ya mucho tiempo. Hay muchas hadas que estamos absolutamente acostumbrados a ellos. Y la realidad es que ahora se han incorporado algunas nuevas. Pero todavía la gente no se fía mucho. No, es que esto va a beneficiar mucho al conductor, va a ser por seguridad del conductor. Sin embargo, uno de cada tres conductores no está convencido de que el sistema ADAS, el reconocimiento del carril y otros muchos, o sea, que sean más seguros. El 40% piensa que los sistemas ADAS no van a responder adecuadamente. La mitad no tiene claro que los sistemas ADAS actúen mejor que ellos ante una situación de riesgo. Es decir, que paren literalmente el vehículo si nos acercamos mucho a él, o frena el vehículo de delante y nosotros no nos damos cuenta. Y el 70% no confía en que los sistemas ADAS sean suficientemente inteligentes. El 30% está convencido de que el sistema ADAS no contribuye a reducir las colisiones o su gravedad. Ante este convencimiento, pues habrá que convencerlos de alguna forma. Y, por tanto, se ha llevado a cabo, hubo una jornada que se desarrolló por parte de FESVIAL, conjuntamente con Bosch, que se llama Proyecto Vidas. Y allí al frente, y presentando toda esta jornada, estaba Nacho Lijarcio. Nacho, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va FESVIAL? Bien.
Pues andamos intentando mejorar, investigar, trabajar para, bueno, intentar conseguir los objetivos del decenio, sí, y evidentemente mejorar la movilidad y la seguridad vial de la ciudadanía.
Bueno, oye, estos hadas, pues no son las, son los, es curioso, ¿eh? Este es masculino, ¿eh? Este no...
Los sistemas hadas.
Pues eso, los hadas, en este caso, y sin H, o sea, con lo cual pues no llevan varita mágica ni cosas nada, ni nada similar, o sí que las llevan,
Bueno, no llevan varita mágica, lo único que llevan son los sistemas hadas, que son sistemas de asistencia y ayuda a la conducción, que hay diferentes tipos. Están aquellos que son informativos, de acuerdo, y aquellos que empiezan, digamos, a tomar decisiones o corregir nuestra conducta al volante, ya, como pueden ser, pues, desde el encendido de luces automático hasta el cambio automático de luz en carretera, el control de presión de neumáticos, el limitador inteligente de velocidad, la alerta de colisión frontal, frenada automática, y así un número importantísimo. A partir del 6 de, bueno, que desde el 6 de julio de este año, en todo el territorio europeo, todos los vehículos nuevos, sí, deberán ponerse a la venta con un número de 7 sistemas ADAS, ya no de ser, ya no obliga, o sea, perdón, ya no como extras, sino obligatorios. Igual como es obligatorio que lleve un ABS o un cinturón, sí, sí, estos sistemas aparecerán en los vehículos, y bueno, ya en el 2024 todos los vehículos deberán tenerlos.
Bueno, hay que recordar que cuando vayamos al concesionario, si no tienen estos sistemas, alguno de los coches van a adquirir, que sepan que no hay obligatoriedad del coche que se está vendiendo en estos momentos. No. Estamos hablando de vehículos que se vayan a presentar a partir de ahora, son los que tienen que llevar esos sistemas de hadas, llamados hadas.
Efectivamente.
Que lo tenga claro la gente para que no diga, es que no tiene el sistema, me lo tendrá que poner.
Claro. Usted puede exigir estos sistemas, sí, claro, puede pedirlos en su concesionario, sí, pero tenemos una transitoria desde el día 6 hasta el 24, donde ya todos los vehículos, es decir, lo que está fabricado, tenemos que consumirlo y tenerlo. Y a partir de una transición hasta el 2024, donde ya serán todos esos vehículos. Es decir, ¿esto qué significa? Que a partir de breve, conforme van llegando los nuevos vehículos, nuevos, no de nueva matriculación, sino los nuevos vehículos al mercado español, ya tendrán estos sistemas. Mercado español, mercado europeo, ya tendrán. Con lo cual, es decir, los podemos tener ya, sí, evidentemente, pero a partir, o sea, hasta el 2024, digamos, sí, no podemos hacer esta, digamos, exigencia, porque hay un periodo de transición.
Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de estos sistemas a lo largo de todos los últimos meses, obviamente, pero ahora sí que nos gustaría adentrarnos un poco más en el conocimiento, si la gente cree o no cree en ellos, porque es verdad que podemos tener, pues, un vehículo mucho más seguro, o pensar que lo tenemos más seguro, y sin embargo, pues algunos conductores, y ya habéis hecho vosotros una... un estudio sociológico y con las principales conclusiones. Algunas de ellas las he dado ya. Hay poca creencia, sí, en las hadas, pero no en los hadas.
Bueno, son sistemas importantísimos, además, entendiendo que son sistemas que ayudan y que son de asistencia al conductor, sí. Y sabiendo que, bueno, que los diferentes modelos nos indican que el error humano está implicado o es responsable entre el 70 y el 90% de los accidentes, con lo cual son sistemas que nos van a ayudar a mejorar la conducción. ¿Esto qué significa? Que son sistemas nuevos y que no tenemos ninguna memoria histórica y falta de conocimiento, con lo cual, pues bueno, pues los nombres parece que a la población intenta pues sonarnos o parecemos cuando decimos limitador inteligente de velocidad, creemos que por el nombre definimos y conocemos el sistema, pero realmente nos damos cuenta que luego hay un 60% de la población que cuando les preguntamos sobre el sistema o su funcionalidad concreta, pues realmente no lo tenemos del todo claro. Sí que nos suenan las cosas, pero no acabamos de tenerlo claro. Entonces, claro, es una situación un poco a veces compleja, complicada, difícil, pero bueno, son sistemas que están ahí, sí. Que están en el mercado y están investigados y desarrollados para mejorar la conducción, pero que, claro, evidentemente, si no se promocionan, no se informan y no se conocen, pues lo tenemos un poco difícil, Vicente.
Bueno, pues vamos con ello. Si la gente no los conoce, difícilmente puede opinar de ellos. Sin embargo, sí que habéis pedido la opinión. El 34% no está convencido de que conducir un coche con sistemas HADAS sea más seguro. Estamos hablando de uno de cada tres. Si le preguntamos por la calle, uno le diría, oiga, que esto, la verdad que no estoy muy convencido de que esto asegure nada.
Claro, todavía hay un desconocimiento y una falta de experiencia vivencial en la práctica de esta inteligencia artificial que se introduce en el vehículo. Esto que nos indica que realmente la gente, el ser humano, sobre todo lo que es la composición y la dirección, porque nos gusta, digamos, ejercer el derecho a que el vehículo nos obedezca, acelerar, frenar y que nos corrijan, que nos, digamos, que nos devuelva la carretera, que no nos permita realizar un adelantamiento por no ponerlo intermitente. Pues son situaciones que todavía no los tenemos en el paradigma, ¿eh? No los tenemos en nuestra mente en la movilidad, con lo cual son sistemas que evidentemente intentan corregir todos estos errores, en muchas ocasiones intentan asistirnos y bueno, realmente pues resulta a veces un poco complicado manejar esta experiencia, con lo cual la gente acaba desactivándolos o intentando ir a la concesionaria diciendo, oye, a mí esto quítamelo porque no me gusta, porque no, porque evidentemente, claro, digamos, es como un observancia constante de alguien que vigila y vela por tu seguridad, y a veces esto nos hace sentirnos un poquito incómodos.
Ya. El hecho de que no estén muy calibrados es una de las cosas que me llama a mí la atención. Ya sabes que aquí probamos vehículos casi todas las semanas, probamos diferentes modelos de coches. Estos sistemas ya están aplicados en la mayoría de ellos y tengo que reconocer que están calibrados bastante justo, bastante ajustados. Entonces sí que puedes convertirse en un momento determinado en un tormento para el conductor, si constantemente está dándote el aviso de que te estás acercando al arcén excesivamente o a la línea del arcén, etcétera. Es decir, habría que calibrarlos un poquito más, porque no puedes estar dándote el viaje. Lo que hace al final la gente es ni más ni menos que desconectarlo. Unos podrían pensar, hombre, ya eso quiere decir que te acercas mucho al arcén, sí, pero no puedes estar toda la vida absolutamente centrado en el carril, ¿no? Sin moverte ni un centímetro a la derecha, porque en el momento que te muevas el centímetro ya está sonando. O sea, no, termina siendo una locura la realidad, Nacho. O sea, ¿cómo lo ves tú?
Claro, es decir, yo creo que evidentemente son vehículos que intentan, digamos, establecer una inteligencia artificial que tiene unos parámetros específicos y que a veces, evidentemente, siempre, todavía, la inteligencia superior está en el conductor y en la persona. Claro. Y la persona del conductor ha de ser siempre quien tome la decisión final. Son sistemas que ayudan y que en ciertas situaciones, por fatiga, cansancio, somnolencia, distracciones, sobre todo, evidente, son sistemas que actúan sobre estos factores, nos pueden ayudar a corregir, a mejorar, a salvarnos de una situación de riesgo. Es decir, ¿son sistemas 100% infalibles? 100% infalibles no son. No hay ningún sistema, todos los sistemas son hackeables, son permeables, son posibles de que pueda haber algún tipo de problema. Claro que sí, evidentemente. Sí. Y que todavía, digamos, estamos como en esto de Isaac Asimov, todavía, digamos, el ser humano, la inteligencia o la ley de la robótica dice que el ser humano está por encima de. Son sistemas que me ayudan, que me asisten, como dicen, pero que en algún momento pueden tomar una decisión por mí si yo no estoy haciéndolo de una forma correcta. Pero son, evidentemente, sistemas sistemas que queda todavía mucha trayectoria, mucho desarrollo, perfeccionamiento y mejora.
Oye, hay muchos que piensan todavía que no van a responder adecuadamente. Sí. Yo, si quieres que te dé la verdad, en algunos casos también tengo mis temores, con sí. estos sistemas. Tengo mis temores.
Evidentemente son sistemas que están probados en el mercado y que tienen una alta fiabilidad. Como decía antes, evidentemente todavía nos queda mucho recorrido de trabajo, de investigación y desarrollo que realizar para que estos sistemas funcionen, pues evidentemente muchísimo mejor. Y cuando digamos tengamos más sensorizadas las vías, los vehículos se comuniquen unos entre otros, evidentemente la efectividad mejorará. Pero todavía sigue creyendo la persona que, bueno, que yo lo voy a hacer mejor, que el sistema, bueno, sí, pero no. Me puede ayudar en algunos momentos, pero yo evidentemente voy a tener el mando o el poder por lo que pueda pasar. O sea, el proceso de la confianza, igual que en otros sistemas, bueno, a lo mejor en el móvil o en la utilización de herramientas ofimáticas, sí que lo tenemos mucho más.
Sí.
En el ámbito de la conducción todavía no, todavía el que la persona lo lleve por él mismo es mucho más. Y además, curiosamente, los jóvenes son los que en un principio mayor rechazo, confían más en sus propias capacidades que los sistemas pueden hacer. Además, piensan que son sistemas todavía bastante caros y que por el contrario ellos harán mejor. Y de otra manera, las personas mayores son personas que sí que les gustaría tenerlos, pero no los utilizan por miedo y desconfianza. Imagínate una persona de 65-70 años que no son nativos tecnológicos y que compran sistemas de esto y que nadie les explica, porque nos hemos dado cuenta también que los concesionarios, evidentemente, el equipamiento ADAS no es un sistema, no es un valor todavía de ventas, acaba siendo muy secundario. Y evidentemente más de un 65% de las ventas, los ADAS no fueron destacados como un argumento importante para comprar un vehículo, con lo cual estamos en un proceso súper preocupante, pero importante. Es decir, medios de comunicación, tenemos que implicarnos, concesionarios, tenemos que implicarnos, los centros de formación vía las autoescuelas, como los que vamos a hacer algún proyecto, tenemos que implicarnos. Es decir, tenemos que intentar poner a la luz todos estos sistemas, explicarlos, sí. hacerlos accesibles y entendibles por toda la ciudadanía. Y eso es un trabajo de los centros de investigación, de las marcas, de las administraciones sí. y de las entidades que estamos comprometidas y trabajamos con la seguridad vial. Es nuevo, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que podamos, y es el compromiso de Vox y FESVIAL con este proyecto Vida, para poder mejorar en la medida que podamos el acceso, el conocimiento y la intención de uso de estos sistemas.
Bueno, entonces vosotros ya estáis ofreciendo esa mano a concesionarios de automóviles, supongo, e incluso a través de Internet, que serían quizás los dos puntos donde más se puede informar en un momento determinado del usuario. Primero el concesionario, cuando va a adquirir un vehículo, pues sepa perfectamente si esos sistemas, cómo funcionan, que a veces...
Claro.
Hombre, yo supongo que el vendedor se lo explicará todo muy bien. Yo he visto a los vendedores cómo actúan, yo te lo digo, cómo actúan, y la verdad es que explican de forma pormenorizada cada detalle del vehículo, ¿sabes?
Claro. Lo que pasa es que hay muchas ocasiones que no lo expliquen, como sí. el buen trabajo que se hace en los concesionarios y los comerciales. A veces, evidentemente, Vicente, para entender esta tecnología no es suficiente.
Claro.
O sea, es decir, a veces cuando nos explican una cosa de un teléfono o de cualquier otro sistema o de cualquier otra inteligencia artificial, una vez que nos lo expliquen, yo lo entiendo, sí, pero lo he adquirido, lo sé cómo funciona, lo voy a probar en cuántas veces, en qué ocasiones, en qué momento. Es decir, nos falta esta adquisición práctica. Ya, me lo han explicado. Bueno, entonces, claro. no, es que nosotros ya dijimos que el cambio climático existe. Vale, ya
no,
lo hemos
no es
dicho.
Lo mismo el mando del aire acondicionado, que si está en rojo o está en azul, y ponerlo más o menos la graduación, pues es muy sencillo, que podemos entender cualquiera. Pero sí es verdad que hay que sentarse y ver estos sistemas cómo funcionan, y no se pueden decir mientras el conductor o el futuro conductor o el comprador está ya sentado en el asiento, pues probando más o menos si es cómodo o no es cómodo. En ese momento, a lo mejor, el vendedor le está explicando los ADAS.
Claro, es como si tú, Vicente, dices, bueno, pues nosotros nos esperamos a explicar mil veces los ADAS, pero esto es suficiente que tú nos expliques o que des información en tu programa, que yo haga una investigación o que la administración diga, ¿es suficiente para que la gente lo adquiera? No, es una nueva tecnología que cambia la manera de conducir y que va a tardar un tiempo. O sea, es un proceso de estamos en un proceso de cambio y de transición, y es importante hacerlo accesible y entendible desde la persona más culta o con mayor experiencia tecnológica a la que tenga menor experiencia, porque hay que democratizarlos y hacerlos accesibles a todo el mundo, con lo cual tenemos un reto importante todos y todas en ver cómo hacemos y de qué manera. Comunicación, investigación, formación, campañas, sensibilización, y no es fácil que lo hagamos una vez. Yo ya se lo conté, oiga, yo ya le informé, yo ya le dije que Vale, entonces como usted ya me lo ha dicho, ya el ciudadano tiene que saberlo todo. No, no es justo.
Nacho Lijarcio, tenemos a David de Diego, al hombre de las 3D, que creo que quiere consultarte algo. Hola, David, buenas.
Hola, Vicente, buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Oye, mira, Vicente, yo con él he hablado mucho de los sistemas HADAS y de que a veces son demasiado intervencionistas y que no están excesivamente afinados. También hay que explicar a la gente que son unos sistemas que tú compras un coche ahora, en julio de 2022, y el sistema que lleva embarcado tiene unas capacidades, pero estos sistemas van a evolucionar con el coche, van a ir mejorando día a día.
Correcto.
Porque la tecnología lo permite.
Efectivamente. O sea, no es un sistema fijo al estándar, sino son, como decíamos antes, una inteligencia artificial. Es algo que va a ir mejorando con el tiempo y que se va a ir adaptando a las diferentes circunstancias de conducción.
Sí.
Y como hemos dicho, nos queda mucho recorrido. Tenemos un mundo por delante, o sea, que empezamos a abrir los ojos, a ver. Hace años hablamos de la automatización, los vehículos autónomos y tal. Y esto es el inicio. Estos sistemas de ayuda que toman decisiones por mí, incluso que algunos me permiten hacer cosas como aparcar sin que tenga que depositar las manos en el volante, que asisten a la conducción e informan, que va a ser un cambio revolucionario en la forma de entender la movilidad.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos, o sea, no va a ser de hoy, o sea, aunque tecnológicamente es posible, ¿eh? O sea, luego humanamente y conductualmente tenemos que hacerlo accesible, entendible para la población, si no, no hacemos nada.
Eso es totalmente cierto, porque sí que nos ocurrió que entrevistamos al comandante Francisco Cruz del SETLA, es el quien lleva el organismo dentro del SETLA, de los pilotos que tenemos en España, lleva la parte de formación, y nos explicaba que cuanto más desarrollado es un avión, aunque parezca mentira, y más tecnología tiene y más sistemas autónomos, más hay que preparar al piloto. Es algo que también yo veo que va a ocurrir en el futuro. Cuantos mejores sean los sistemas de ayuda a la conducción, mejor habrá que preparar al conductor para saber cuándo debe intervenir.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, tenemos que saber cómo y tener esa interrelación con la tecnología y saber cómo funciona, cómo responde y cómo respondo yo entre ella. Y posiblemente a lo mejor haya sistemas que haya el feedback o el proceso de enseñanza y aprendizaje que tenga el ciudadano o el usuario del vehículo con él, tengamos que ir cambiándolo poco a poco y adecuándolo a estas nuevas. Sabemos que tecnológicamente es posible, las soluciones las tenemos ahí, es decir, vamos a ver ahora cómo va la práctica. Esto es como cuando ponemos un coche de Fórmula 1 y decimos vamos a rodar y vamos a ir probando.
Sí.
Y de aquí 2 o 3 años, pues volvemos a evaluar, detectamos la necesidad, vemos los nuevos alcances tecnológicos, vemos cómo está nuestra red a nivel de sensorización del país,
sí.
cómo se desarrolla, cómo damos oportunidades tanto a la gente de las grandes ciudades como a la gente, digamos, de los ámbitos más rurales o menos conectados. Hay que hacerlo para todos y hacérselo llegar a todos de la mejor manera.
Perfecto. Oye, Nacho, que tenemos aquí un sistema HADAS en la radio que ya tenemos que frenar la entrevista.
Entonces, hacer así. Un sistema inteligente de tiempo.
Exacto, exacto, muy bien. Nacho, un abrazo muy grande, feliz verano.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buen día.
Gracias. Nacho Lijarcio, hombre de Fesvial, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. En un instante buscamos a Santos Patón, vamos a celebrar un cumpleaños. Eso nos ha dicho. Vamos a ver de qué va este cumpleaños. Ya tenemos la tarta preparada, no sé cuántas velas tiene que llevar. Nos lo cuenta enseguida Santos Patón desde Montacar. También nos iremos, atención, y cambiaremos impresiones sobre el único máster online de baterías de España que se ha presentado esta mañana por parte de Power Electronics. Lo comentamos enseguida. Esto es COPE.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Tu permiso de conducir nunca fue tan fácil. Autoescuela Sabae. Matricúlate ahora y entra en el sorteo de una beca de 800 euros para el permiso B.
Autoescuela Sabae.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y nuevas sensaciones me devuelven.
Ligero aumento del número de conductores que superan los límites de velocidad establecidos en carretera, resultados de la última campaña de velocidad. Hablaremos en un ratito con Juan Barbera. Malos tiempos para la lírica. David Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ram. Con esto que estábamos hablando de las alas, Vicente, ¿tú alguna vez cuando estás subido un avión,
sí,
te has preguntado si el piloto automático funciona bien o funciona mal?
Sí, no, la verdad es que no. No,
bueno, no es algo que tendríamos que empezar a hacer con los coches o quizás fiarnos y que nos formen bien.
Bien, no puede ser nada, pues tendremos... Ya hemos hablado de hadas tanto que nos queda mucho todavía por decir y contar, pero seguro que hadas y de las reales, las mágicas, están en Montacar. Hola, Santos, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, David, ¿cómo lo sabes?
Sí, ¿no?
Tenemos hadas de todos los tipos, o sea que...
Sí.
Y bueno, hoy, como nos gusta mucho las celebraciones, vamos a hablar de un coche que cumple, pues, 50 años, Vicente.
50.
Se dice pronto, pero 50 años, si nos ponemos a rascarnos la cabeza y a pensar un poquito, únicamente nos salen tres modelos. Nos sale el Toyota Corolla,
sí,
nos sale el Volkswagen Golf,
sí,
y nos sale nuestro protagonista de hoy, que es el Honda Civic.
¡Hombre, qué bien! 50 añitos ya del Honda Civic. Caramba.
Pues estamos hablando de un modelo que lleva vendido casi 28 millones de unidades, que es una auténtica pasada. La
sí,
verdad es que... 28 millones de unidades, es muchísimo.
Claro.
Y además que tiene un éxito mundial, no solamente es en 3 o 4 países, no, en 170 países que se vende, por lo cual, pues oye, había que felicitarle y había que dedicarle pues una sección, ¿no?, al Civic.
Bueno, se estrenaba en el 72, este Civic.
Así es, sí. En 1972 Honda tenía planteado sacar un modelo con dos ideas. Primero de todo, que fuese un modelo global para que se vendiera en el máximo de mercados posibles. Y segundo, que su consumo fuese muy bajo. Es más, te va a sorprender, en 1970 Estados Unidos saca una ley,
sí,
para los coches que la llama la ley del aire limpio.
Uh-huh.
Y nuestro Honda Civic fue el primer vehículo que cumplió con esta exigencia. O sea, el Honda Civic fue el primero en cumplir con esta normativa. Y bueno, en sus primeros 4 años vendió ni más ni menos que 1 millón de unidades, por lo cual creo que fue un buen aterrizaje, ¿no?
Porque primera generación, además, hubo varias. La segunda llegó en el 79, ¿es así?
Así es, en 1979, dado el éxito de la primera generación, Honda piensa que no solamente lo debe comercializar en 3 puertas,
sí,
sino que lo saca también en 5 puertas, y lo saca también en versión vagón para el que tiene familia y, bueno, pues quiere cargar trastos y quiere ir con la familia de picnic, ¿no?
Yeah.
Y aquí sacan otra motorización, algo mayor, porque al principio salieron con 1.3 y aquí salen con 1.5. Y además sacan ya el cambio manual de 5 velocidades, por lo cual otro progreso y otro avance, porque normal, si estábamos hablando que eran cajas automáticas,
sí,
o cajas de 3 o 4 marchas, por lo cual, oye, bastante, bastante bien. Ya nos pasamos luego a 1983, cuando nos vamos a la siguiente serie. Esta serie, la verdad es que cambia bastante, vemos que tiene un morro más en punta, más diferenciado, y además sacan también una versión en 4 puertas, con algo de culo, por lo cual es otro guiño hacia las familias, algo que está muy, muy bien.
Mm-hmm.
Bueno. Luego pasamos a 1987, Vicente. Este lo recordaréis, que tuvo mucho éxito aquí en nuestro mercado. También sí. Estaba así con el Honda Concerto, no sé si lo recordaréis.
Y tanto.
Que era su versión, digamos, más larga y además sorprendía con ese maletero cinco puertas. Pues sí. Bueno, tuvo muy buena acogida y la verdad es que fue un modelo con mucho, mucho éxito. Sí. Pero para éxito, el que comenzó a tener en la década de 1990.
Ese sí que era chulo, ¿eh? Ese sí que
ese
era chulo.
Sí, además te digo una cosa, es un modelo que hoy en día, entre los que buscan clásicos, está muy, muy codiciado. Además, tuvimos el Honda Civic, el tres puertas, y luego tuvimos una versión muy especial, que era ese RX del Solid, que digamos era un deportivo bajito de dos puertas, muy chulo, y luego tuvimos una versión que también llevaba el techo targa, que se desmontaba. El techo targa significa que le puedes quitar las dos láminas de arriba del techo y se queda como si fuese descapotable. Luego pasamos a 1997, otro éxito además absoluto, y que además tuvo un cinco puertas
deportivo,
que lo recordarás porque era un poco parecido o algo parecido al Rover 400, no sé si lo recuerda, y fue también un auténtico éxito. Además, aquí ya Honda empieza a hacernos un guiño, sale ya con su sistema Type R, que estamos hablando de que son 185 caballos, y la verdad es que es otro modelo muy codiciado, que además recordaremos que la película de A Todo Gas, en la primera película aparece su versión deportiva, y eso ha hecho que sea pues poco más que una joya para cada uno que lo tiene.
Y el año pasado llegó la tecnología híbrida, que se presentó, y atención, porque el nuevo Civic, la siguiente generación, está ya prácticamente en la calle, aunque todavía los concesionarios creo que no lo tienen, pero sí que están ya, Center Auto puede recibir ya peticiones para que en el mes de septiembre tener ya tu Civic, lo tengas en cuenta.
Además que sí, es un modelo precioso con una aerodinámica que la verdad es que sorprende, tanto por delante, por detrás, porque en otros modelos nos ocurre que lo ves por delante y te gusta, pero luego lo ves por detrás, pues no. En el Honda Civic lo que nos ocurre es que nos gusta tanto delante, la parte delantera, no el frontal, como la parte trasera.
Sí.
Además, que lo bueno de Honda es que siempre ha ido por delante en cuanto a evolución, tanto en tecnología, a la hora, como estamos hablando de ahora, del híbrido. Y luego, lo bueno de estos coches, Vicente, y lo compartirás conmigo, es que cuando te subes dentro de un Honda, parece que estás en una nave espacial, parece que estás en un coche del futuro.
Ya, oye, ¿es verdad que puedes vender tu ADAS también, por cierto, ahí en Montecaro, que tienes algún ADAS por ahí de venta?
Bueno, el tema de las ADAS es una tecnología un poquito que todavía queda más hacia la marca, ¿no?
Sí.
Hacia el origen, porque necesita una configuración muy especial.
Claro.
Sí que hay unos sistemas de ayuda para el tema de conducción que se suele hacer, sobre todo para aparcamiento, que es mediante baleo, pero bueno, todavía está, digamos, un poco, la gente lo suele buscar más para el enfoque cuando sale el vehículo de origen, Vicente.
Ya. Bueno, de Diego está de lo más callado. Yo supongo que estará estudiándose bien.
Porque está buscándose un Honda Civic.
Exacto.
Él ha pasado buenos momentos con el Honda
Civic. Está rellenando ya su petición para que en septiembre Center Auto le dé el vehículo ya al Civic, ¿no?
Además, Diego, recordaréis un Civic, y perdona que ahora os corte, el 2005 fue un auténtico espectáculo, el que estuvo desde el 2005, pues estaría hasta el 2012, que cuando salió, aparte de las formas redondeadas y que detrás llevaba dos escapes, por dentro nos sorprendió porque parecía una nave espacial, y si recuerdas el logotipo, a diferencia de los demás que lo llevan en la chapa, este lleva una calandra y el logo lo lleva por dentro. Y quedó muy futurista, y detrás lleva el sistema de abrir las puertas al lado del marco de la ventana, no abajo, por lo cual fue, yo me acuerdo cuando lo vi, ya fue el 2005-2006, que es cuando recién me había sacado el carnet de conducir, y desde luego era un sueño tener ese coche.
Bueno, pues nada, oye, de Diego, nada, que no le has preguntado nada.
Le quiero preguntar a Santos Patón, porque es algo que suele ocurrir con los Civic, que te llamarán poco, porque dan poquitos problemas esos motores VTEC de gasolina de Honda. Yo creo que en los historiales de fiabilidad estaban, Santos, en la zona más alta.
Así es, además, es lo que tú acabas de decir. Probablemente si si sacáramos un listado de marcas fiables, Honda estaría en lo más arriba. Y además son vehículos que no solamente lo han conducido gente que lo lleva de una forma más suave, sino cuando hay algún evento en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, vemos un montón de Honda, y porque tienen un rendimiento muy alto y muy bueno. Y bueno, salvo en contadas ocasiones, únicamente es su mantenimiento, ¿no? Filtros, pastillas, el embrague, pero son motores muy, muy duros y líneas que con el paso del tiempo siguen gustando mucho.
Seguimos al habla, Santos Patón, desde Montacar, ¿eh? No te librarás esta semana de seguir hablando con nosotros y poniendo a punto nuestro coche.
Ni quiero tampoco librar.
Venga, un abrazo, Santos.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, desde Montacar, Santos Patón.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined.
No, thank you, thank
you. It's a beautiful day and I can't stop myself.
Que tenemos que hablar con Juan Barberá, nuestro profesor de seguridad vial, que nos tendremos que ir hasta Power Electronics. Todavía muchos asuntos por delante en Luz de Cruce, en este beautiful day.
Music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's beautiful.
Tu coche nuevo al mejor precio. Empieza el verano estrenando un Seat o Cupra con descuentos increíbles. Sí, como lo oyes, solo en la Feria JR Valle del 20 al 23 de julio, con descuentos en toda la gama Seat y Cupra. Reserva ya tu cita en jrvalle.com. Date prisa, las unidades son limitadas.
Medusa Beach Fest con Autoescuelas ABAE. Participar es muy fácil. Entra en nuestro Instagram, Autoescuelas ABAE, y te contamos cómo ganar uno de los 50 bonos de 3 días que sorteamos.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
The cruise.
In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see.
Enseguida nos vamos a Power Electronics. Pero antes, contacto directo con el profesor Juan Barberá. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
Ten cuidado con lo que dices, que te escucha David de Diego, ¿eh? Ten cuidado.
Por eso, la compañía.
Por eso. Bueno, se ha incrementado el 15% el número de puntos de control, 25% los vehículos controlados durante la semana de campaña. Hace unos días que se llevó a cabo esa campaña de velocidad por parte de la DGT y resulta que el 6% de los conductores cuyos vehículos han sido controlados en carreteras convencionales, pues eso, han sido denunciados. Hablamos de en torno a 21.000. En los dos casos son 21.000, aunque sí, los controlados son bastantes más en autovías y autopistas que en carretera convencional. Bueno, ¿qué te convence el tema o no?
La verdad es que, bueno, faltan datos, sinceramente. Estaba leyendo la nota de prensa
y
claro, es que hay un incremento de velocidad, de los límites, ¿no? De los conductores que han superado los límites, pero ¿en cuánto estamos superando los límites, ¿no?
Claro.
Ese es el dato que más nos interesaría. No es que superar poco los límites sea benévolo, pero sí que es para atajar y resolver un problema. Hay que saber en qué entorno nos estamos moviendo, ¿no?
Sí.
Sinceramente, ya por el hecho de que estemos por arriba de la anterior campaña del año pasado, ya es un punto negativo. Y más
en la pretemporada o temporada ya estival, porque hay mucha gente que ya está de vacaciones, pero el grueso que saldrá el mes que viene, pues bueno, quizá esto es positivo, es decir, cuidado, estamos controlando, estáis corriendo más de lo que toca, intentar salir tranquilos, ¿no? Pero realmente sí que es cierto que con las campañas que hemos tenido también, estas últimas campañas de atropellos y demás, ¿no? La velocidad tiene mucho problema en todos los índices, ¿no? Es decir, cualquier siniestro a mayor velocidad va a tener mayor lesividad, tanto para peatones, bicicletas, motoristas, cualquier vulnerable, como para los ocupantes del vehículo. Por lo tanto, controlarlo y no vamos a decir ceñirnos estrictamente a los límites, que es lo que deberíamos hacer. Para eso tenemos las hadas. Antes habéis estado una entrevista súper interesante.
En este caso, las hadas también nos ayudan. Pero no, lo digo porque y no sé qué es más importante, si las o los, también te lo digo.
Es que realmente yo me acostumbré a hablar de las hadas.
Yo también.
Y ahora cambiarlo me cuesta un poquito. Pero bueno, realmente con estos sistemas que nos van a ayudar a controlar esta velocidad, ¿no? El ACC, por ejemplo, el control de velocidad adaptativo, ¿no? Que ya nos marca una velocidad y él solo acelera y frena, es una ventaja para respetar estos límites. Claro. O simplemente el que nos leen las señales. Pero realmente la mejor tecnología, el mejor hada, es el conductor o conductora.
Vale.
Ese es el que no debe de fallar nunca y aquí es donde tenemos que estar muy pendientes. Cuidado, hay muchos tramos en carretera convencional con velocidad por debajo de 90. Cuidado, hay muchos tramos de autovía con velocidad de 100, que en estos tramos también tenemos que adaptarnos.
Vale. Que son tres folios. No, parará. Tres folios. Pero, no, perdón, tres folios. Es que ni siquiera son tres folios.
Tres folios.
Con la letra grande, como diría mis hijas.
De los tres folios, los dos últimos es normativa.
Los dos últimos son normativos.
Son dos párrafos.
Vamos a ver.
Realmente, los que nos están contando algo tan importante.
Esto, yo creo que habrá que empezar a irse a transparencia para ver qué está ocurriendo. No puede ser que nosotros a fecha 19 tengamos la información de estos controles de velocidad y durante el fin de semana se ha dado información puntual de datos en Andalucía, también en Galicia, creo recordar. Y entonces, ¿por qué no tenemos los datos sesgados también de la Comunidad Valenciana? ¿Por qué recibimos tres folios cuando estamos hablando, atención, de que se han controlado 750.000 vehículos y tan solo dicen, bueno, pues han sido cinco los que fueron puestos a disposición judicial por exceder más de 80, pero sí, pero cuénteme esos cinco. ¿Por qué se los cuenta a unos medios y a otros medios no? La DGT debería tener algo de transparencia. Correcto. Y vamos a ver si la información que nos da, nos la da de forma exhaustiva. Igual que se la da a otros medios.
Es muy importante lo que dices porque a la hora de poder atajar el problema, actualmente, y te hablo, esta mañana estaba en un curso de recuperación de puntos, ¿vale?
Sí.
Por judicial, prácticamente por velocidad, están contaditos.
Sí.
Vienen muy poca gente. Sí. Ahora, con saldo cero, vienen bastante. Entonces, ¿dónde está el problema? Realmente son 5 de 747.000. El problema no está verdaderamente en esos. El problema está en que, bueno, si me permites el dato, hasta 150 kilómetros por hora, no tiran puntos.
Claro.
Son 100 euros. Con 50 euros con el pronto pago eso se arregla. Estamos en esa franja, porque si estamos moviéndonos y hemos elevado esa franja, tenemos un peligro que no parece peligro, pero lo es. Porque por cada kilómetro por hora que se suba la velocidad media, estamos aumentando la lesividad un 3%.
Pero yo me pregunto, ¿por qué oculta la información la Dirección General de Tráfico? ¿Por qué estáis ocultando la información? Es que no tiene ninguna razón de ser. Solo dos motivos. Uno, que estamos ocultando la información porque no nos interesa dar esa información, pero que resulta que algunos medios sí tienen parte más información de la que a nosotros nos han dado con estos tres folios. ¿Que hay algún interés en dar más información a los medios que otros? ¿O qué ocurre? Algo de transparencia. La Dirección General de Tráfico es administración y, por tanto, debe de dar la información exactamente igual a todos los medios de comunicación. La misma, y sobre todo cuando se pide algo que es general, como es resultado de la campaña de velocidad. Otra cosa es que yo, como medio de comunicación, pida una información puntual de algo. Pero si no es así, esta información tiene que ser exactamente la misma para todo el mundo. No ocultarla a unos medios para dársela a otros.
No sé, realmente la nota de prensa es para todos. Ahí sí se cuela, por otro lado, otros datos que deberían de estar en esta nota de prensa. es lo que no tiene sentido, ¿no? Sí. Es decir, si sale por un lado, tiene que salir por otro. Igual tenía empresa en redactar la nota de prensa.
Barberá, gracias.
Un saludo a todos y mucho ojo con el pedal derecho, que coge mucha velocidad si no lo levantamos.
Hasta luego, adiós, hasta luego. Adiós. Juan Barberá, oye, Diego, vamos a buscar ya a Power Electronics. Has estado esta mañana, ¿no? De trabajo, además, a
en
tope.
La Universidad de Valencia, sí. en Burjasot. En este caso teníamos una presentación que yo creo que es muy importante porque, Vicente, marca un poco el camino a seguir para quien se quiera especializar en el mundo del automóvil y quiere saber de algo tan importante como es el motor o el combustible en un vehículo de combustión, sí. Pues en un vehículo eléctrico, algo tan determinante como las baterías, cómo fabricarlas, ya no te digo ya no cómo montarlas, ¿no? Que te vengan las celdas, fabricarlas,
pues un instante,
y da la clave.
Pues un instante, que nos vamos hasta Power Electronics en unos segundos.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros.
No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Estamos en COPE 92.0 de dispositivos móviles. Esto es Luz de Cruce. Y hoy, a las 12 del mediodía, en Burjasot, Power Electronics, el Instituto de Tecnológico de la Energía, ITE, y la Universidad de Valencia han presentado un nuevo máster. Único máster online de baterías de España. David de Diego, has estado tú allí, lo sabemos.
Sí, con la presentación y sobre todo algo, Vicente, que es, yo creo que en el mundo hay muy pocos másters de esta categoría y de este nivel, y sobre todo, Vicente, que como te decía antes de la presentación, es determinante para el futuro del mundo del automóvil eléctrico fabricar baterías, y sobre todo para fabricar baterías no basta con el ánimo de decir me voy a poner a fabricar baterías, ¿no? Yeah. Necesitas talento, gente que esté preparada para hacer algo que en el laboratorio puede parecer muy difícil, pero luego hay que escalarlo, hay que fabricarlo a nivel industrial y que sea económicamente viable y que gane dinero esa empresa.
Atención, ingenieros, que vamos a hablar de lo que os incumbe y os puede interesar muchísimo. Está con nosotros el director de la Universidad Corporativa de Power Electronics, Javier Tomás. Hola, Javier, buenas.
Hola, buenas, Vicente, David, ¿qué tal?
Oye, pues nada, oye, encantado de escucharte de nuevo por aquí, por Luz de Cruce. Ya hacía tiempo que no... Se ve que ahí la Universidad Corporativa te quita mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí, trabajamos duro y últimamente no habíamos podido hablar, pero bueno, hemos obtenido hoy una gran oportunidad, ¿no?, para reencontrarnos.
Bueno, único máster online de baterías de España. Se llama... ¿lo dices tú, de Diego, que es más inglés que yo o qué?
No, se lo dejamos a uno de los creadores, Javier, ¿vale? Adelante.
¿Cómo se llama, Javier?
Bueno, al final es el máster de baterías que se va a realizar aquí en la Comunidad Valenciana. Es en inglés, por eso estáis un poco hablando en esa línea. Y pretendemos por llegar a toda España y a toda Europa.
Sí.
No solo aquí a Valencia, como sabemos, vamos a crecer muchísimo en este tema, un tema súper innovador. Y bueno, vamos a tope. Esta mañana lo hemos presentado, creo que hemos tenido muy buenas sensaciones, tanto con la administración pública desde la Generalitat Valenciana, como las instituciones que habéis nombrado, desde la Universidad de Valencia, el sitio de tecnología de nosotros, Power Electronics, o sea que bien, muy bien, ha estado una energía positiva para arrancar el proyecto.
Te digo, adelante.
Sí, Javier, porque hay algo que es clave en este tipo de proyectos, que es la colaboración público-privada, y como muy bien decía Lalo Salvo en la presentación, vuestro equipo directivo lo tiene muy claro. Solo como empresa se pueden hacer las cosas, pero cuestan mucho más. La administración sola difícilmente puede, porque no es una empresa privada, pero si juntas a distintos equipos privados y gubernamentales o de la administración, salen cosas como esta, Javier.
Sí, lo que está claro es que Valencia tiene algo. no sé definirte muy bien. Valencia lo tiene.
No digas nada del color especial, que eso se lo dejamos a Sevilla. Valencia tiene algo que me gusta más.
Algo, tiene algo. Y bueno, sabemos que todo este tema de almacenamiento va a ser súper protagonista en España. Va a ser un hub referente en toda Europa. Y claro, hace falta talento, hace falta también atraerlo. Hace falta que nos conozcan aquí, que sepan lo que vamos a hacer, y este máster también pues es una de las iniciativas que se van a hacer en Valencia, y tampoco tiene sentido que lo hagamos una empresa como un ente individual, ¿no? Sino que aquí lo que estamos tratando un poco entre pues las administraciones y los entes privados y los institutos, pues de hacer algo pues que merezca la pena, ¿no? Que atraiga y que Valencia tenga prosperidad, tenga empleo de calidad. Y bueno, y por eso pues ha sido, nos hemos embarcado desde diferentes ángulos en esta aventura, y bueno, contentos de arrancar y esperar que se apunten muchos alumnos para empezar en el mes de octubre.
Porque Javier, te voy a hacer una pregunta difícil, como siempre te suelo hacer en antena, ¿eh? Que me gusta ponerte ahí en ese brete. Todo el mundo asume, o todos los oyentes asumen, que su teléfono móvil tiene una batería, que su portátil tiene una batería, que incluso su coche puede llegar a tener una batería, que sea ese vehículo eléctrico con el que se moverá. Pero me gustaría que explicases brevemente la importancia que va a tener la acumulación en baterías en los próximos años, fuera de lo que te acabo de decir, fuera de lo que es la electrónica de consumo y los coches, porque esto va mucho más lejos que un coche eléctrico.
Claro, al final las baterías tienen muchos usos, y una de ellas es precisamente la que está diciendo, que son las baterías de estacionario, eso de llamar. Al final las redes tienen una capacidad de tener energía renovable, ¿no? Que obviamente es la que queremos tener y vamos a seguir creciendo. Y una vez llega ese límite, pues hace falta almacenamiento para poder coger la energía del sol a través de las renovables y poderla meter, digamos, a la red disponible, pues cuando ponemos todos la vitrocerámica, ¿no? Que es en el momento que más energía se gasta por las noches. Pues para hacer ese equilibrio de energía dentro de la red y que sea sostenible, pues cada vez van a hacer falta más baterías. Y es uno de los grandes nichos que tiene esto y las grandes oportunidades que por suerte aquí en Valencia, pues, estamos enfocados.
Bueno, llamamos la atención, por tanto, de todos aquellos con titulaciones de ingeniería, profesionales de ingeniería, para este curso, este máster de formación permanente. ¿Es así?
Es así. Es así. La página web en mbat.uv.es, y ya se admite inscripciones, y nada, muchas ganas de arrancar.
Inicio ya el curso, obviamente, en el mes de octubre, la preinscripción.
Sí,
antes.
Eso. Creo que es uno de los grandes hitos,
sí,
y uno de los grandes retos que nos marcamos hace ya muchos meses, y que tenía que arrancar ya.
Sí.
No podíamos hacer un anuncio de que arrancara de aquí 2 o 3 años, porque la necesidad de que se conozca esto es ya. Y sí, que para poder empezar a generar ese talento que luego se puede utilizar. Claro.
Es online, hablamos de online.
Es un máster 100% online, de manera que buscamos llegar contra más lejos mejor, no queremos tener limitaciones.
Sí.
Y gente profesionales que estén ya en sus oficios, pues que puedan a la vez coordinarlo con este tipo de actividad, para toda aquella gente que se quiera enfocar en este oficio y sector de futuro.
Vale. Pues Javier, a ver si podemos cambiar impresiones de forma más amplia durante los próximos días, o quizá ahora después del verano, y poder charlar un poquito más en profundidad, no solo de este máster, sino muchas más cosas relacionadas con Power Electronics y todo lo que es el futuro, esto de las baterías, ni más ni menos.
Claro que sí, estoy a vuestra disposición, como siempre sabéis.
Un abrazo muy grande, Javier, gracias.
Venga, un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Javier Tomás, director de la Universidad Corporativa de Power Electronics.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
Tecnología híbrida desde 299 € al mes, con 5 años de garantía.
y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
David, nos vamos. Mañana más del mundo de la movilidad, ¿eh?
Sí, y te contaré un rumor que hay. El piloto Alex Palou, el de San Antonio de Villamayor, que corre en la IndyCar, oye, podría sustituir a Daniel Ricciardo en McLaren. No, es un rumor. Lo iremos abriendo con Víctor Seara, si te parece.
Pues no es un rumor. Mañana tendremos Cine y Motor. ¿Eh? Me ha salido un pareado. Gracias. Hasta luego. Adiós. El hombre de las 3Ds, David de Diego.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.